Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla. Hoy es primero de agosto, 18º domingo del tiempo ordinario y memoria litúrgica, entre otros, de San Pedro Fabre, sacerdote jesuita, contemporáneo de San Ignacio de Loyola. Fue el primer sacerdote de la Compañía de Jesús, gran hombre de diálogo, enviado como emisario del Papa para tratar situaciones delicadas, en particular con los defensores de la reforma de Lutero. Este mediodía el Papa Francisco, asomado como cada domingo desde el balcón del Palacio Apostólico, ha pedido a los fieles del mundo discernir cuáles son los motivos que les impulsan a buscar a Dios. ¿Buscamos a Dios solo para resolver nuestros problemas?, ha preguntado el Papa Francisco. Hoy nos recuerda que el verdadero amor es desinteresado. No se ama para recibir un favor a cambio, ha dicho el Papa, y no se busca a Dios ni a un amigo solo cuando tenemos un problema. Escuchemos.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
La cena inicial del Vangelo en la liturgia odierna.
La escena inicial del Evangelio en la liturgia de hoy nos muestra algunas barcas que se dirigen hacia Cafarnaúm. La multitud está buscando a Jesús. Podríamos pensar que sea algo muy bueno. Sin embargo, el Evangelio nos enseña que no basta con buscar a Dios. También hay que preguntarse por qué lo buscamos. De hecho, Jesús dice: ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. La gente efectivamente había asistido y participado del milagro de la multiplicación de los panes, pero no había captado el significado de aquel gesto. Se había quedado en el milagro externo y en el plan y en el pan material. Y aquí una primera pregunta que podríamos hacernos.
Que podemos hacer todos nosotros. ¿Por qué cerchiamo al Señor?
¿Por qué buscamos al Señor? ¿Por qué busco yo al Señor? ¿Cuáles son las motivaciones de mi fe, de nuestra fe? Necesitamos discernirlo, porque entre las muchas tentaciones que hay en la vida, hay una que podríamos llamar la tentación idolátrica. Es aquella que nos impulsa a buscar a Dios para nuestro propio provecho, para resolver nuestros problemas, para darle gracias a Él lo que no podemos conseguir para nosotros mismos. Pero así, la fe se queda en lo superficial y en lo milagroso. Buscamos a Dios para que nos alimente y luego nos olvidamos de Él cuando estamos satisfechos. En el centro de esta fe inmadura no está Dios, sino nuestras necesidades, nuestros intereses, tantas cosas. Es justo presentar nuestras necesidades al corazón de Dios, pero el Señor, que actúa mucho más allá de nuestras expectativas, desea vivir con nosotros, ante todo en una relación de amor. El amor verdadero es desinteresado, es gratuito. No se ama para recibir un favor a cambio. Tantas veces en la vida somos interesados. ¿Nos puede ayudar una segunda pregunta que la multitud dirige a Jesús? ¿Qué debemos hacer para obrar las obras de Dios? Es como si la gente provocada por Jesús dijera, ¿cómo podemos purificar nuestra búsqueda de Dios? ¿Cómo pasar de una fe mágica que solo piensa en las propias necesidades a la fe que agrada a Dios? Y Jesús indica el camino. Responde que la obra de Dios es acoger a quien el Padre ha enviado, es decir, a Él mismo. No es añadir prácticas religiosas u observar preceptos especiales. Es acoger a Jesús, acogerlo en la vida. Es vivir una historia de amor con Él. Será Él quien purifique nuestra fe. No podemos hacerlo porque nosotros, por nosotros mismos, pero el Señor desea una relación de amor con nosotros. Antes de las cosas que recibimos y hacemos, está Él para amar. Hay una relación con Él que va más allá de la lógica del interés y del cálculo. Esto es así con respecto a Dios, pero también en nuestras relaciones humanas y sociales. Cuando buscamos, sobre todo, la satisfacción de nuestras necesidades, corremos el riesgo de utilizar a las personas y explotar las situaciones para nuestros fines. ¿Cuántas veces hemos escuchado de una persona decir que esta persona usa a los demás? Y una sociedad cuyo centro sean los intereses en lugar de las personas es una sociedad que no genera vida. La invitación del Evangelio es esta: en lugar de preocuparnos solo por el pan material que nos quita el hambre, acojamos a Jesús como pan de vida y a partir de nuestra amistad con Él, aprendamos a amarnos entre nosotros, con gratuidad y sin cálculo. Amor gratuito y sin cálculo, sin usar a la gente, con gratuidad, con generosidad. Recemos ahora a la Virgen Santa, a la que vivió la más bella historia de amor con Dios, para que nos dé la gracia de abrirnos al encuentro con su Hijo.
Y en España, la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud recorrerá todo el país entre los meses de septiembre y octubre. El itinerario tocará unas 50 ciudades a lo largo y ancho de España en un recorrido para animar a los jóvenes a participar en esta Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará la próxima en Lisboa en el año 2023. Es un calendario preciso de las fechas y ciudades de toda España donde se detendrá la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud en su peregrinación por la península ibérica hasta llegar a Lisboa en 2023. La organización de la JMJ, actualmente en manos de la Iglesia portuguesa, ha querido de una manera muy especial que la cruz, símbolo que acompaña a los jóvenes en la preparación de estas jornadas, pueda pasar por las diócesis españolas en los meses de septiembre y octubre de este año. Animar a los jóvenes a la participación en los actos de la JMJ de Lisboa es una de las motivaciones de la peregrinación de la cruz en el país que acogerá el encuentro internacional Sin embargo, esta vez recorrerá toda la península ibérica. La cruz de la JMJ llegará a la frontera con España el domingo 5 de septiembre a mediodía, específicamente a la parroquia de María Auxiliadora de Fuentes de Oñoro, en la diócesis de la ciudad Rodrigo, donde se realizará un acto de acogida y marchará hacia Ciudad Rodrigo. Paradas de un día en las ciudades pequeñas, entre 2 y 4 días en metrópolis como Madrid y Barcelona, Sevilla o Valencia, y un viaje hasta las Islas Canarias. Y el 29 de octubre, el cierre de la peregrinación de la Cruz de la JMJ tocará a Ayamonte, en la diócesis de Huelva, donde tendrá lugar una eucaristía a las 6:30 de la tarde hasta las 7:30 de la tarde, el acto de despedida, y a las 8:30 de la tarde cruzará la frontera por el río Guadiana hasta Portugal.
Los días 1 y 2 de agosto se celebra en Asís la solemnidad del perdón. Los fieles que acudan a la Porciúncula de Santa María de los Ángeles o a cualquier iglesia franciscana del mundo podrán obtener la indulgencia plenaria. Todas las celebraciones podrán seguirse también por streaming. El perdón es el abrazo del Padre a cada hijo, explica el Padre Francesco Piloni, ministro provincial de los Hermanos Menores de Umbria y Cerdeña. Ruego que todos aquellos que arrepentidos y confesados vengan a visitar esta iglesia obtengan un amplio y generoso perdón con una completa remisión de los pecados. Fue una petición casi audaz que hizo San Francisco directamente al Señor que se le apareció una noche de 1216 cuando estaba inmerso en la oración en la Porciúncula. Se encontró, dicen las fuentes, rodeado de repente por un haz de luz. El Señor se lo concedió y Francisco acudió inmediatamente al Papa Honorio III para obtener la indulgencia y el 2 de agosto de 1216, ante una gran multitud, en presencia de los obispos de Umbria, promulgó el gran perdón. Aquel día de agosto, Francisco dijo a la gente cobijada a la sombra de las encinas: «Hermanos, quiero enviarles a todo el paraíso y les anuncio una gracia que he obtenido de la boca del sumo pontífice». Ese lejano día de verano marca el nacimiento del tesoro de la Porciúncula, la indulgencia del perdón que se puede pedir para uno mismo o para los difuntos. Para obtenerla es necesario confesarse, participar en la misa y en la Eucaristía, renovar la profesión de fe durante la visita recitando el Credo y el Padre Nuestro, y finalmente rezar las intenciones del Papa.
Y nos vamos hasta Argentina, donde la Iglesia ha pedido salud mental para el pueblo ante el flagelo de la droga. Ha sido la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogodependencia la que ha llamado a tomar conciencia sobre este problema causado en la sociedad por el consumo de alcohol y drogas, una auténtica pandemia de sufrimientos. Casos como el de un conocido músico y cantante actualmente involucrado en un caso de agresión a un policía mientras sufría un brote psicótico producido de su adicción a las drogas. Pone nuevamente este caso los reflectores sobre una dramática realidad que golpea a la sociedad argentina, un joven víctima de una profunda y prolongada situación de dolor y sufrimiento personal provocada por sus adicciones. Se lee en la nota de la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogodependencia de la Conferencia Episcopal Argentina. El comunicado se titula Salud Mental para el Pueblo y en él se advierte, en medio del ruido mediático y político, la labor que realiza la pastoral de la Iglesia y otras organizaciones sociales y comunitarias, y en el que aseguran que no debe ser tergiversada y ni la enfermedad debe ser encerrada o criminalizada. Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. Recuerden que pueden seguir toda la actualidad relacionada con el Papa, el Vaticano y la Iglesia en el mundo a través de nuestra página web www.vaticannews.va. Hasta mañana.